Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúan las marchas lentas de camiones en este octavo día de paros en el sector del transporte. En Asturias, el bloqueo en la distribución está afectando seriamente a varias empresas de la comunidad. A bordo de uno de los camiones que salen del centro de transportes de Oviedo, son más de un centenar, está nuestro compañero Fernando Díaz. ¿Cómo está la situación, Fernando?
Ya oís las bocinas, estamos circulando por la autopista Y, más de un centenar salían de Oviedo. A ver, para por favor la bocina. Más de un centenar de camiones salíamos de Oviedo, otros tantos de Gijón. Vamos camino de Avilés, donde nos están esperando también un gran número de camiones. Es una demostración de fuerza con la que el sector del transporte quiere demostrar que están decididos a seguir adelante hasta conseguir sus reivindicaciones. Vamos circulando a un máximo de 60 por hora, el mínimo para no ser multados, colapsando la arteria central de Asturias.
Hoy la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emite desde Galicia, que es una de las comunidades que más está sufriendo este paro del transporte, con sus puertos además prácticamente detenidos, sin actividad. La flota pesquera continúa amarrada por la imposibilidad de salir a faenar. A los altos costes del gasoil, ahora se añade que no pueden dar salida a los productos precisamente por estos paros del transporte. Susana Moneo.
En los frigoríficos y congeladores de los puertos se almacenan toneladas de pescado. La flota de altura, que vuelve a puerto tras 15 días faenando, se encuentra con que no puede vender el pescado y se congela, se malvende o incluso se tira, mientras que ya se está notando el desabastecimiento. Con el ministro en Bruselas, los pescadores piden una solución al gobierno, porque Europa llegará tarde. Eduardo Míguez, director adjunto del puerto de Celeiro.
Nosotros nos vamos a arruinar y todo el mundo mirando hacia Europa, hacia conseguir ayudas que van a venir a final de año y que nos van a conseguir, bueno, sí, alegrar la vida cuando estemos arruinados.
Sí, el incremento del carburante hizo que muchos barcos se quedaran ya en puerto porque no cubren costes. La huelga de los camioneros les ha dado, aseguran, la puntilla.
Y según ha podido saber COPE, el gobierno da marcha atrás en su propuesta de limitar el precio de la luz a 180 euros el megavatio, después de las fuertes críticas recibidas por parte de la industria y asociaciones de consumidores. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica confirman que se están barajando ya otras opciones. Y más cosas. Ucrania rechaza el ultimátum de Rusia para entregar Mariupol y pide al ejército ruso que abra un corredor humanitario para evacuar civiles y poder llevarlos a la región de Zaporilla, que está bajo control ucraniano. Hoy se cumplen ya 26 días de invasión rusa en el país. Rusia lucha con sus tropas sobre el terreno, pero también lo hace en Internet. Su campaña de información falsa está perfectamente orquestada. Para Vladimir Putin es un arma más de este conflicto. Maribel Sánchez.
Sí, porque como si fueran tanques o misiles, esas fake news llegan a los 150 millones de rusos y a los habitantes de países satélites, que siguen creyendo que Putin está liberando a Ucrania de los nazis con un simple y pacífico desfile militar, como explica en COPE Pilar Ucar, profesora de la Universidad de Comillas.
Las redes, las páginas web, los medios de comunicación se hacen eco y además se hacen eco rápidamente.
Y para conseguirlo, el Kremlin ha cerrado los medios de comunicación independientes y las redes sociales internacionales, que sustituye ya con otras con censura propia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, después del parón internacional, quedarán 9 jornadas de liga con el título en juego. Carlos Ganga.
La selección española se concentra mañana para jugar 2 amistosos, el sábado contra Albania y el martes de la semana que viene ante Islandia. El clásico en el Santiago Bernabéu de anoche acabó con 0-4 para el Barça y la liga llega así al parón. Real Madrid líder con 66 puntos, el Sevilla es segundo a 9, el Barça tercero a 12, el Barça con un partido menos y el Atlético cuarto también a 12. Así lo ven los entrenadores Ancelotti y Xavi.
Sobre todo tener la tranquilidad, equilibrio. Como he dicho, nos hunde mucho esta derrota, pero también tenemos que pensar que tenemos 9 puntos de ventaja sobre el segundo, entonces tenemos que tener equilibrio.
Cambiamos un poco la dinámica, esta inercia perdedora que tenía el Barça en los últimos clásicos y que no creo que nos dé para ganar la Liga, pero estamos ahí, estamos luchando. El primer objetivo es la Champions y luego no descartamos nada, ya lo he dicho muchas veces en rueda de prensa, pero sabiendo que está muy difícil no llegamos a tiempo.
Lo próximo para el Real Madrid será visitar al Celta y el Barça recibirá al Sevilla. En tenis, cambios en el ranking mundial. Djokovic vuelve al número 1. Nadal sube al número 3 a pesar de caer en la final de Indian Wells. Y Carlos Alcaraz asciende al número 15. Y en ciclismo, hoy arranca la Vuelta a Cataluña con la participación de Alejandro Valverde.
Sigues ahora en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, en un 21 de marzo de 2022. Estamos a lunes y, por lo tanto, parece que de alguna manera hay que retrotraerse al pasado para poder recordar algunas cosas que son actualidad, pero que tienen mucho que ver con lo que ha pasado, con lo que ha sucedido. Y es que vamos a recordar una historia que arrancaba el pasado 1 de marzo. La de Enrique y la de Luis, dos vecinos de Paredes de Nava, en Palencia, comenzaron un apasionante y solidario viaje, ¿te acuerdas?, hacia la frontera con Ucrania. El objetivo, pues traer familias de allí.
Estamos saliendo de Castilla y León, entrando en el País Vasco. Llevamos la maleta llena de juguetes, de ilusiones y de ganas de traernos para Castilla y León, para Palencia y para Paredes de Nava, cuatro familias que quieren regresar a la tranquilidad y a la paz. Pero vamos acompañados por dos coches delante, con cuatro ucranianos españoles que nos cuentan unas historias que son
para flipar.
Decía el compañero, para flipar. Con toda la ilusión del mundo cogieron su coche. Pilar García Muñiz, no se lo pensaron dos veces, ¿verdad?
Y fíjate la ilusión, además, que transmitían, ¿no? Con la que salieron de Palencia, pues en rumbo a su destino. No se lo pensaron, John, no se lo pensaron dos veces. Salieron concretamente el 1 de marzo, como decías, y dos días después, el 3, tras recorrer 2.500 kilómetros, llegaron por fin a la ciudad de Ostrov. Allí habían quedado con las familias. Ese mismo día Enrique nos lo contaba aquí en Herrera en COPE.
La primera de todos ha sido emocionante. Porque nos hemos puesto todos a llorar, ¿sabes?
Ay, te emocionas. Los niños, te emocionas tú también, Enrique.
La niña era su cumpleaños, ¿sabes? Entonces, cuatro ucranianos que vienen de allí se han puesto a llorar. Nosotros también, eran los primeros. Los niños también. Y bueno, y ha sido muy emocionante. Luego ya hemos empezado, han venido otros. Ahora tenemos que ir a Praga a recoger otra familia. Y luego sale también ahora, va a salir un camionero que se ha ofrecido para salir desde Cervera de Pisuerga a recoger a una familia de una mujer con dos niños que está en Francia, en una población de Francia.
Se emocionaba Enrique, bueno, todos nos emocionamos en realidad. Llegaron a Paredes de Nava muy ilusionados, aunque como es normal, cansados físicamente porque apenas habían podido dormir.
La llegada fue el viernes, día 4 de marzo, de madrugada, y al día siguiente todo el pueblo le recibía de esta manera, que vamos a recordar en el ayuntamiento.
Aplausos, música y gritos de viva Ucrania.
Sí, llegaron a Palencia, John, 15 personas, y de esas 15 personas, pues 6 son niños. Desde entonces, pues hemos estado muy pendientes de cómo ha sido el día a día de todas estas familias que llegaron allí a Palencia, a Paredes de Nava.
Y muy pendientes también de qué trámites tenían que hacer los niños para poder acudir a clase y sobre todo juntarse con otros niños de su edad. Bueno, pues sabemos que algunos de ellos pillaron, fíjate, el virus, por lo que el inicio de su curso pues se tuvo que retrasar un poquito. Pero el viernes por fin acudían ya al cole para hacer una especie de presentación con el resto de pequeños y con los educadores también del centro.
Sí, y hoy precisamente es el primer día lectivo para cuatro de estos niños ucranianos que llegaron a Paredes de Navas y de instituto. Cuatro van al cole y dos de ellos van al instituto.
Me dicen que tenemos a Isaías Álvarez, jefe de estudios del Instituto de Paredes de Nava. Isaías, la verdad es que, hombre, siempre emociona que lleguen los chavales a clase, pero cuando se trata de algo así, todavía más.
Pues hombre, sí, debo reconocer que sí, no es un caso especial, desde luego.
Un caso especial, pero ¿se ha tratado de una forma normal? Porque claro, en la integración también está la normalidad, ¿no?
Sí, está tratado como un caso más. Hemos puesto el protocolo que tiene el centro en este tipo de casos, de alumnos extranjeros, y ya está, nada más. Simplemente pues animar a sus compañeros en la acogida, puesto que vienen de donde vienen y vienen como vienen, y nada más.
Isaías,
es lo mejor para ayudarle a la normalidad.
¿En qué consiste ese protocolo que citabas? Porque claro, estamos hablando de chavales que no conocen nuestro idioma.
Claro, por ahí empezamos. Hay material adaptado para ellos. Disponemos también de los recursos que nos proporciona la dirección provincial que tiene el centro. Y lo primero es la acogida y aprender el idioma, desde luego. Por ahí empezamos. Todos los profesores estamos en ello.
Claro, esa es otra, hay que aprender el idioma y no debe ser fácil. Yo no sé cómo será el ucraniano, pero muy fácil me imagino que no es. Claro, los niños son de diferentes edades, entonces entiendo también que cada uno está en un lugar diferente.
Sí, claro, se matricula por la edad. La niña que ha venido está en segundo de la ESO y el muchacho está en cuarto.
El muchacho.
¿Cómo les habéis encontrado, Isaías? ¿Cómo están de ánimo?
Bueno, pues te lo puedes imaginar, alicaídos, yo los veo tristes, pero también son jóvenes. Me imagino que con el apoyo de sus compañeros tirarán para adelante.
¿Y esos compañeros cómo les han acogido?
Estupendo. Son muy conscientes de lo que hay y saben que tienen que poner su granito de arena en este caso.
Claro, es que en la gestión de las emociones también hay cosas que forman parte también de la educación más allá de los libros, ¿verdad, Isaías?
Lo más importante en la educación precisamente es eso.
Sin duda alguna. Pues Isaías Álvarez, jefe de estudios del Instituto de Paredes de Nava, muchas gracias, mucho ánimo, porque me voy a hablar con Antonio Ojero, que es director del Colegio Alonso Berruguete. Director, la verdad es que en su caso, por ejemplo, son cuatro chavales, pero de alguna manera han revolucionado el colegio, ¿verdad?
Pues sí, buenos días a todos. El centro y los alumnos, la verdad que están bastante emocionados de recibir a estos niños ucranianos que ya tuvieron un primer recibimiento a nivel institucional del Ayuntamiento de Paredes de Nava, y muchos de nuestros alumnos ya asistieron para acogerles, y el viernes pasado, cuando han venido a formalizar la matrícula y hemos tenido en contacto tanto con las familias como los alumnos, hemos visitado las distintas instalaciones del centro. Los niños de las clases pues están muy contentos y con muchas ganas de recibirles, están, y que estén con nosotros.
Son cuatro niños, ¿no, Antonio, los que van al cole a partir de hoy?
Son cuatro niños, dos niñas hermanas, una viene a la clase de 4 años y su otra hermana a la de primero y primaria. Otro niño, Ilia, a la clase de tercero y primaria, y Mateo a la clase de quinto de primaria.
Mateo, Iria, Verónica y Sasa, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Nombres que ya se les habrán quedado marcados, porque también como director, como profesor, yo me imagino que usted también forma parte ya dentro de su trayectoria, de su historia, el día de mañana decir, pues mira, tuvimos que acoger a niños de la guerra, ¿verdad?
Sí, la verdad es que son nombres que solo el resto, la mirada de los niños se te queda grabada debido a la circunstancia en la que han venido a nuestro pueblo y en concreto al centro. Estamos encantados de poder desde nuestro colegio poder acogerles y colaborar para que en un principio se encuentren dentro de un ambiente escolar favorable y poco a poco podamos ir aprendiendo nuestro idioma y otros tipos de contenidos, que ahora mismo no es la prioridad, y así como atender a las familias pues todas las necesidades que necesitan y esas curiosidades que vayan surgiendo en estos primeros días de clase.
Decías, Antonio, que ahora mismo lo académico no es la prioridad, lógicamente, ¿no?
Exactamente. El primero es que los niños se sientan acogidos, estén bien emocionalmente, que tengan unas primeras tomas de contacto con el espacio educativo en el que se van a encontrar y con sus compañeros, que día a día se vaya normalizando esa situación y poco a poco, con distinto material curricular que hay para alumnos de minorías, de extranjeros, van aprendiendo pues los distintos, el vocabulario básico y distintos centros de interés, y poco a poco pues cuando se vayan familiarizando un poquitín a nivel muy primario con nuestro idioma, pues ya se irán trabajando otros contenidos. Sobre todo las familias lo que han manifestado es mucho, querían conocer el centro con las instalaciones donde iban a venir sus hijos, y que los niños estén, pues, en un primer lugar, estén tranquilos y se sientan bien acogidos.
Y se sientan arropados, porque la situación realmente es que es muy complicada, ¿no? De entender y de explicar también, porque en algunos casos de estos cuatro niños, dos de ellos son chiquitines, claro. Han tenido que salir de su país corriendo con lo puesto, dejar seguramente mucho allí, y seguramente aparte de su familia, llegar a un país que no conocen ni a nadie, ni conocen el idioma, están en un colegio ahora mismo donde tampoco ven ninguna cara conocida, un sistema educativo diferente, ¿no? ¿Cómo están estos niños? ¿Cómo les habéis encontrado? Le hacía la pregunta a Isaías en el caso de los que están en el instituto y dice pues que no están bien, ¿no? En el caso de los más pequeños, no sé cómo les habéis encontrado, Antonio.
Bueno, pues yo estoy también con Isaías, ¿no? Por un lado tienen esa pequeña sonrisa de venir al centro y estar con sus iguales, y de intentar normalizar, pero se observa una mirada en ocasiones perdida y una mirada un poco triste, aunque de ellos sale una sonrisa, y estuvieron el otro día que estuvimos conociendo sus aulas, estuvieron muy felices de presentarse a sus compañeros, pero sí que se observa pues cierta tristeza inherente, no directa, en el reflejo de su persona.
Claro, y luego está lo que decía también, ¿no? Los padres, que claro, los pobres, pues entraron las madres mirando el lugar en el que van a estar sus hijos, porque claro, es que vienen de una vida normal, de un mundo normal, que se ha destrozado por culpa de la guerra, y ahora están en un país a miles de kilómetros, donde tienen otra vez que volver a empezar, por lo menos de momento, ¿no? Yo me imagino que también eso, habrá un feedback también entre profesores, director y padres, de una manera un poquito más especial quizá que en otros casos, ¿no?
Exactamente. Desde el minuto uno que ya sabíamos que iban a ir estos niños al colegio, se informó a toda la comunidad educativa, el equipo directivo también nos pusimos en contacto con el equipo de orientación, se les ha trasladado la información de los niños que vienen. Durante esta semana seguiremos recogiendo más información de forma personal a través de la tutoría y a través del equipo de orientación. Iremos viendo sus situaciones personales, cómo son, las iremos conociendo, qué les podemos ofrecer a nivel personal y a nivel educativo, qué es lo que ellos habían trabajado en sus centros. Y bueno, sobre todo pues conocer más en profundidad a las familias e intentar cubrir esas necesidades básicas, no solo educativas, que puedan tener, y desde el centro se les pueda dar una respuesta.
Me imagino que tendrán relación, o igual no, entre Isaías y usted, por aquello de que han tenido que repartirse a estos 6 niños, 4 usted y 2 él.
Sí, tenemos un contacto continuo, tanto el colegio como el instituto, porque estamos en instalaciones muy próximas, y la verdad que siempre hemos tenido muy buena sintonía, muy buena relación, y cualquier cosa, tanto desde el instituto como hacia el colegio, como el colegio al instituto, hemos estado siempre en contacto, y vamos, que tenemos una relación muy, muy cordial, y desde el punto de vista educativo, muy buena.
Pues no nos queda más que decir a mi compañera Pilar y a mí que si ha aprendido alguna palabra ya en ucraniano.
Pues la verdad es que no, porque te digo sinceramente, hemos estado con el Google Traductor, es una herramienta buenísima y es la que nos ha permitido,
sí que lo es, sí, es verdad,
hablar con las familias y preguntarles.
Pero seguro, Antonio, que si hablamos contigo en 2 o 3 meses nos dirás que
¡hombre!
Los niños...
Hombre.
Ya hablan español, porque es increíble lo
¿cómo
bien
aprenden? Sí, señor.
Que aprenden. Muchísimos ucranianos hablan muy bien español.
Pues
sí,
nada,
así es.
Un abrazo a Antonio Ojero, director del Colegio Alonso Berruguete. Por supuesto, repetimos el agradecimiento a Isaías Álvarez, jefe de estudios del otro instituto. Gracias por estar con nosotros y por sobre todo la labor que están haciendo con estos 6 niños ucranianos en ese municipio de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los transportistas con su huelga? ¿Qué alternativas le quedan a los agricultores, pescadores y ganaderos?
Nos tenemos que acostumbrar a ver las estanterías de los supermercados cada vez más vacías en los próximos días.
Nosotros pues hasta que aguantemos con lo que tenemos en el comercio, porque tampoco vamos a abrir la tienda solamente con 1 kilo de plátano.
Este lunes a las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta Galicia, una de las comunidades más afectadas por la huelga de los transportistas.
Venir aquí es comprobar de primera mano una realidad que se suma a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Que la alarma de Movistar ProSegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Bueno, como quien no quiere la cosa, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias... Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sí, ya de por sí la lluvia siempre complica Madrid en lo que se refiere al tráfico. La marcha lenta de transportistas por las carreteras madrileñas en el octavo día de protestas y sobre todo por una avería en el sistema informático de señalización en la estación de Chamartín ha provocado y sigue provocando cambios de recorrido y demoras en todas las líneas de cercanía, salvo la C5 y también en los trenes de media y larga distancia. Sumado todo, Mónica Álvarez, un día o una mañana complicada.
Eso es. Hola, John. Aún así, el 85% de los trenes de cercanías han podido circular en la hora punta, a pesar de esa avería en ese sistema informático. Los retrasos han sido de entre 15 a 20 minutos gracias al refuerzo de Metro y el Consorcio Regional de Transportes para ofrecer alternativas. Se recomienda el uso de los autobuses y metro y no utilizar lógicamente de momento el cercanías hasta que se solucione esa avería. Enseguida nos vamos a acercar a la estación de Atocha, John, para conocer cómo está la situación en este momento.
Sí, pero antes quiero descongestionar otra cosa. Por ejemplo, el bolsillo. Voy a hablarte de soluciones económicas para hacer frente a las deudas, soluciones como las que nos ofrece Deudafix, ¿verdad, Mónica?
Sí, Deudafix, una empresa que ofrece un servicio profesional y comprometido cuyos expertos analizan cada caso en particular para darnos la mejor solución posible y cambiarnos la vida, John.
Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Sandra, sois expertos en ley de segunda oportunidad. Y lo hemos dicho alguna vez, muy poca gente o poca gente con respecto a lo que debería saber tiene claro cómo acogerte a este procedimiento.
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que nosotros somos un despacho que somos especialistas en tramitar este tipo de procesos. Y bueno, pues estos procesos están destinados a personas que realmente están atravesando un problema económico, que tienen sus ingresos, que tienen sus gastos, pero que los acreedores les exigen pagar una cantidad al mes que por mucho que trabajen y por mucho que ahorren en sus gastos básicos, no pueden hacerla frente. Al final, ¿quién es el mayor afectado en este momento? Pues las personas físicas como tú y como yo, ¿no? Uh-huh. Que por esta crisis económica, pues sí, esta subida de la electricidad, del gas, conlleva un gasto mayor y sobre todo pues también los autónomos o los pequeños empresarios que están intentando como pueden sacar a flote a su negocio e intentar vivir de él.
Desde luego. Sandra, ¿cuál es la mayor preocupación que os trasladan los clientes que hablan con vosotros?
Pues mira, la mayor preocupación sobre todo es con respecto a las acciones que las entidades bancarias pueden ejercer contra ellos, ¿no? Al final este procedimiento se conoce comúnmente como ley de segunda oportunidad, que realmente el objetivo de esta ley es dar una segunda oportunidad al deudor pues para poder continuar con su vida económica de una forma mucho más normal y pueda ser productivo también para el país. Las acciones de los acreedores o estas, muchas veces, pues estas amenazas de si no me pagas, pues incluso te voy a llevar a la cárcel, que algunos deudores nos transmiten que luego no es así, porque existe un procedimiento jurídico determinado en España, pues es lo que más miedo les da. Al final este es un proceso 100% eficaz, es un procedimiento que está inscrito en el Boletín Oficial del Estado y que es necesario para las personas para que puedan poder seguir contribuyendo económicamente también al país, porque con ese cúmulo de deudas que al final pues podemos acabar, al final lo que nos lleva es a meternos en una economía sumergida, que es el propósito contrario a esta ley.
Y hablando de cancelar deudas, ¿hay un máximo en cuanto a la cantidad posible para cancelar?
Pues sí, la verdad es que el máximo es muy grande, es de 5 millones.
Fíjate.
Los deudores que tengan hasta 5 millones de euros de deuda pueden cancelar estas deudas mediante este procedimiento. Por supuesto, el procedimiento tiene que seguir unos pasos y tenemos siempre que actuar de buena fe. Al final, ¿qué es lo que nos dicen muchas veces los acreedores? Estoy intentando pedir un préstamo, pero realmente el préstamo lo que provoca es incrementar esa bola de deuda económica cuando realmente existe un proceso que te permite parar estas deudas, parar los embargos y ponerte en manos de expertos que te lleven hacia un plan de pagos que sea asequible o incluso hacia una cancelación de todas tus deudas.
Y para eso hay un número de teléfono que nos va a decir Mónica y una dirección.
Sí, es muy fácil, deudafix.es, fix terminado en X, y luego este número de teléfono 91-005-3393, 91-005-3393.
Deudafix, Sandra López Montero, directora del departamento de Deudafix. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros.
Me dicen que nos está esperando Enrique Marchán, que tiene mucho trabajo hoy en la DGT, ¿verdad? Porque ha sido una mañana complicada, ¿a que sí, Enrique?
Buenos días, buenas tardes. Pues sí, una mañana complicada, pero ahora ya se ha normalizado la situación y se circula con normalidad en la mayor parte de carreteras de la comunidad, pero eso sí, estamos muy pendientes de cómo afecta la marcha lenta de camiones en distintas vías de la comunidad, especialmente en la M40, en el entorno de Vicálvaro, en sentido A3, y sobre todo en esta vía A3, en el entorno de Rivas y Arganda del Rey, en sentido hacia Valencia, por lo que mucha precaución si circulan por esta autovía de Valencia.
Gracias, Enrique. Enseguida nos acercamos a la estación de Atocha.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
A mi edad me gusta la independencia, pero no estar solo. En mi apartamento de las Arcadias, el Encinar, disfruto de mi estilo de vida independiente, en un ambiente elegante, abierto a mi familia y amigos. Y esto me da vida. Descubre en lasarcadias.com el Senior Village más exclusivo de Madrid.
Así es la vida. Lo que le das, te lo devuelve. Lo que siembras, es lo que recoges. Y si le das tu antiguo coche, pues te puedes llevar uno nuevo. Aprovecha los Click Days de Nissan del 19 al 25 de marzo y cambia tu coche en un clic. Tasa tu vehículo en nissan.es y pásate a la gama con el coche más seguro y al mejor precio.
Red de concesionarios Nissan de Madrid.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20. 20 al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. 20 años de tenis, 20 años de Madrid, 20 años del Mutua Madrid Open. ¿A qué esperas? 20 al 20.
Mutua Madrid Open. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos ahora a Atocha, pero antes, ¿qué mejor sitio para tomar aperitivo que Atrapallada, verdad?
Y tomarnos un respiro que falta nos hace. Atrapallada en el Paseo de las Acacias número 12, ese rinconcito de cocina gallega en Madrid. Tienen todo riquísimo, productos fresquísimos de primera calidad. Pues eso, Paseo de las Acacias número 12. Hay que reservar en este número de teléfono 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Nos acercamos a la estación de Atocha para conocer si sigue habiendo retrasos en cercanías por la avería en el sistema informático de señalización en la estación de San Martín.
Sí, que está afectando a muchas líneas. Belén Ibáñez está allí. Belén, cuéntanos cuál es la situación en este momento.
Bueno, pues mucho más tranquila que en hora punta, pero esos retrasos continúan. No vamos a hablar de situación caótica porque no ha sido así. Es verdad que ha habido esta mañana momentos en los que había confusión, mucha gente en los andenes, los trenes que cambiaban de una vía a otra, trenes con abarrotados. Eso sí, los trenes que venían de Getafe, de Móstoles, esos no se han visto afectados por esta avería. Uh-huh. Pero el resto, los que pasaban por Chamartín, la verdad es que sí han sido un poquito problemático. Mira, había gente que hablaba de media hora de retraso a la hora de llegar al trabajo.
Sí, bueno, como media hora más.
¿Media hora más?
Sí, hay problemas en Chamartín. Yo desde Vicálvaro.
¿Media hora más de viaje? Sí. ¿Y el tren muy lleno?
Sí, hasta arriba.
Vale, gracias. Pues eso, los trenes iban bastante llenos porque lógicamente la gente quería subir y ha habido un momento, ya te digo, de sí, bastante confusión en Atocha. Ahora esa confusión no existe, pero los retrasos permanecen. Nos dice Renfe que ha circulado el 89% de todos los cercanías. Ha habido también problemas en los de media distancia, se están poniendo autobuses, y si alguien quiere saber si su tren está afectado, puede verlo todo en Twitter y también en el 91 23 902-032-0320. Ahí Renfe te va a explicar si tu tren está afectado o no está afectado.
Pues que haya quedado claro, Belén, gracias, un abrazo. Ahora te voy a contar una historia que igual la tienes debajo de casa, o a tu lado, o en tu propia casa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal llevas el lunes? Día intensito, ¿eh? En información y en todo. De hecho, es uno de esos días que en el calendario hay muchas cosas marcadas. Y ahora te voy a contar una de ellas. Siempre hay una cierta complicidad entre quienes comparten nombre, ¿verdad? Y él, en este caso, se llamaba John, como yo. Y supongo que así seguirá siendo porque hace mucho que no nos vemos. Vivía en el siguiente portal al mío y muchas mañanas coincidíamos calle abajo, camino del metro. Solía acompañarlo su padre, un hombre bueno. Lo tengo claro porque lo llevaba escrito en la cara. Y cada día despedía a su hijo en la entrada del metro. Entonces subíamos juntos los dos Jones. Poca gente conozco que estuviera tan al día en asuntos de fútbol. Y hablábamos pues del partido del fin de semana, de tal o cual jugador, pero también de la chica que le gustaba y con la que compartía labores en el taller de trabajo al que acudía de lunes a viernes. Era bueno en lo suyo y lo proclamaba además con orgullo. Tenía buena mano y mucha paciencia. Hoy hacía una caja, mañana un cerrojo. Tampoco la electricidad se le daba mal. Y si pasábamos el rato, pues de repente decíamos, ahí va, si te toca bajar en el metro. Ya digo que hace mucho que no nos vemos. Espero que esté bien, porque era un gran tipo. De esa gente que te alegra el día con su sonrisa matinal y su energía desbordante. Una persona que siempre me gustaría tener a mi lado. Y en la vida, pero también en el trabajo. Como Laura, una compañera que ayudaba en la videoteca y fonoteca de una televisión en la que trabajé hace tiempo. Oye, no le hacía falta mirar el ordenador para saber dónde estaba la cinta que buscabas. Y era una matemática total y una maniática del orden. Sabía todas las cosas donde estaban y te clavaba su mirada si devolvías las cintas de cualquier manera. Bueno, ¿y qué decir de aquel comercial eficiente que intentó vender un seguro de vida al Lendakari Urkullu en medio de un meeting y acabó saliendo hasta en la tele? O una chica que acompaña a su abuelo cada tarde por debajo de mi ventana, donde el uno acompaña a la una y viceversa. Sin duda gente extraordinaria. Todos viven con un síndrome llamado Down. Dicen que hoy es su día. Pero no son todos, o deberían serlo, porque como mi tocayo John, si los conoces, sabrás que te pueden alegrar el día. Hoy, ya sé que en algunas zonas está complicado, por aquello de la lluvia, en otros no, pero el lunes siempre suele ser día de agobios en la carretera y encima con lo de la huelga de transportistas, etcétera, pero aún así nos vamos a poner tú y yo al volante. Es más, quizá ya estés en ruta. Bueno, pues deja que te acompañemos un rato, porque hoy, igual se te había olvidado, hay cambios importantes en las normas a la hora de conducir, porque hoy era el día en el que iban a empezar a funcionar. Y debes saberlo antes de que llegue, por ejemplo, este momento.
Velocidad 95-1009.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Espósito. Aquí arranca la tarde de copeo.
El motivo de la parada.
Así lo contábamos el día en el que anunciaron esta ley de tráfico. Lo empezamos a contar, por ejemplo, programas como La Linterna con Expósito. ¿Y qué nos iba a decir? Que con tanto follón, con tanta Ucrania, con tantos problemas que estamos teniendo, con lo del Sáhara, con tal, se nos iba a olvidar que hoy arrancaba la nueva ley de tráfico y seguridad vial. Sí, sí, que entra en vigor hoy 21 de marzo de 2022. Que suben los puntos para sancionar a los conductores con comportamientos que conllevan más riesgo. Por ejemplo, conducir con el móvil en la mano, no usar el cinturón de seguridad, fíjate, esto viene viejo, ¿eh? O llevar inhibidores de radar. Recoge más de 50 novedades. Te vamos a explicar las más importantes. El objetivo de la nueva ley de tráfico de la DGT dicen que se centra en la revisión de las infracciones que detraen puntos. Es lo que señala Francisco Alas Paumariño, que es el jefe de la unidad de normativa de la Dirección General de Tráfico de la DGT.
Sostienen que está demostrado que es una herramienta muy válida para reducir la siniestralidad en las carreteras. Y los datos que nos ofrecen dicen que en 2005, último sin permiso por puntos, se cerró con 3.268 fallecidos en vías interurbanas. Y en julio de 2006, cuando entró en vigor, el balance de víctimas mortales fue de 2.989. Y en 2021 murieron 1.004 personas en accidentes de tráfico. Es decir, va a menos, afortunadamente, aunque son muchas. El profesor Montoro es presidente de honor de la Fundación para la Seguridad Vial y catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia. Don Luis, si tuviera que aconsejar a un amigo, ¿cómo le resumiría las novedades o por lo menos las dos pinceladas más importantes? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mire, en primer lugar le diría que era preciso que esto se hiciera porque hace mucho tiempo que no se había modificado la ley y el tráfico es cambiante. Y en segundo lugar porque hemos entrado en la década de la seguridad vial en todo el mundo y hay un compromiso con la Organización Mundial de la Salud y con la propia Unión Europea de intentar reducir el número de muertos en un 50% en la década 21-30. Un resumen rápido. Bueno, pues efectivamente han aumentado la detracción de puntos en determinadas conductas que son de altísimo riesgo. En segundo lugar, yo destacaría un hecho también muy importante y es que se busca la protección de un colectivo vulnerable e importante, que son los ciclistas. Y en tercer lugar, algo a lo que no se ha dado mucha importancia y que es vital, y es que se pretende mejorar la formación de los conductores con 10 horas obligatorias de concienciación, porque somos de 31 países de Europa el único o de los pocos que para obtener un permiso de conducir, aunque la gente no lo sabe, no es obligatorio recibir ninguna formación teórica ni práctica.
Una de las dudas que la gente más suele decir es, claro, es que con todo este follón igual no me he enterado de la nueva normativa. Eso no te exime de la multa o de la retirada de puntos, el desconocimiento de la ley. Y esa ley, entre otras cosas, una de las cosas que quizás sea más novedosa es lo del ir sujetando el móvil con la mano, puede acarrear multa y puntos.
Claro, lo que dice usted en primer lugar me ha parecido muy interesante porque, si va a haber un cambio de la ley hay que hacer un esfuerzo desde las administraciones para dos cosas muy importantes. Primero, para que se sepan los cambios y en segundo lugar, en tráfico tenemos una suerte inmensa porque nuestras leyes tienen una razón de ser, una justificación, y también había que explicar esa justificación. El móvil, como usted dice, se ha endurecido la sanción a nivel de que se van a detraer el máximo de puntos que se pueden detraer por una infracción, que son 6. ¿Y esto por qué? Pues mire, porque ahora mismo el móvil, digámoslo claro, está matando en el tráfico a más personas que el alcohol y la velocidad. Y no solamente en el caso de los conductores, la mayor parte de los peatones atropellados en España y en el mundo es por causa de la utilización del móvil y, por ejemplo, invadir la calzada. Por lo tanto, esta modificación tiene sentido, como otras que se han introducido, no sé si hay tiempo a hablar de ellas, en cuanto al incremento del número de puntos.
Sí, puede decirme alguno de ellos si quiere.
Pues mire, si se pone en riesgo a un ciclista, también se detrae el máximo, que son 6 puntos. Se ha pasado de 3 a 4 puntos. A mí me parece poco la no utilización del cinturón de seguridad. Parece mentira que todavía el 25% de los que mueren estúpidamente en un vehículo con motor no llevará puesto el cinturón cuando, fíjese, la Organización Mundial de la Salud dice que el invento del cinturón es comparable al de la vacuna. A más de 50 kilómetros por hora, no llevar el cinturón es riesgo de muerte muy probable. Y luego, bueno, también se ha incrementado a 6 puntos pues el tirar cosas por la ventanilla porque pueden dar al de detrás, o, muy típico, tirar un cigarrillo que puede provocar un incendio y una tragedia en seguridad vial y en algo tan nuestro como es esta tierra, que la tenemos en préstamo y la debemos dejar en las mejores condiciones.
Bueno, aparte que eso ya ser guarro, tirar cosas por la ventana es una cosa que yo nunca entenderé, amén de peligroso, porque es muy peligroso si alguien, un motorista, por ejemplo, va por detrás, un ciclista, o descapotado, que es cuando de repente te pueden tirar una colilla y te pueden hacer la puñeta. Pero dicho esto, hay cosas también curiosas sobre reglamentación para patinetes eléctricos que se demandaba al respecto, ¿no?
Bueno, sí, el tema del patinete es muy complejo, está causando mucha inquietud en toda Europa. Nos ha pillado de sorpresa, bueno, ha pillado a las autoridades de sorpresa, porque los científicos ya avisamos hace años que el patinete venía, que posiblemente en la ciudad, como instrumento de movilidad, va a desplazar a la bicicleta, que se va a quedar más para deporte o tema lúdico. Y bueno, lo que sí que se está preparando es una normativa muy, muy, muy completa sobre los temas técnicos que debe de tener un patinete, porque al fin y al cabo es un vehículo. Y luego, bueno, pues el patinete va a tener prohibido circular por las aceras, obviamente, circular por zonas peatonales, por vías interurbanas, por túneles, y la obligatoriedad de que, tengan que llevar casco.
Hay una cosa que genera una cierta duda, no tanto por el sentido común que te dice una cosa, sino porque ya se sabe que a veces la ley puede ser muy tiquismiquis. Conlleva 6 puntos de sanción si se adelanta de forma peligrosa a un ciclista. El vehículo debe guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros en todo momento y tendrá, de forma excepcional, permiso para invadir el carril contrario. ¿Se entiende? Incluso en línea continua.
Bueno, esto de alguna manera ya estaba así. Lo que se ha introducido es que para evitar accidentes adelantando a un ciclista, si la vía por la que se circula tiene varios carriles, se obliga a que se haga un adelantamiento como sería a un vehículo que tuviera 4 o más ruedas.
O sea que, en este caso, para evitar males mayores, si hay varios carriles, directamente adelantas, te pones en el otro carril y así mantienes una distancia mucho mayor de incluso ese 1,5 metros. También,
efectivamente.
Le decía, también el tema del alcohol, la tasa de alcohol ha cambiado también en algunos casos. Por ejemplo, los conductores menores de 18 años en bicicletas, patinetes, amén de otros asuntos.
Bueno, pues esta es una cuestión muy interesante, que es así. Los menores no podrán llevar ningún tipo de vehículo si llevan una tasa superior a 0 de alcoholemia. Y esto es también importante que se sepa la justificación. Primero, en edades tempranas la defensa que tiene el organismo, por decirlo de manera general, frente al alcohol es mucho menor que las personas mayores. Es decir, les afecta más. En segundo lugar, cuando ya se tiene mucha experiencia conduciendo, el alcohol es peligrosísimo, pero digamos que afecta más, menos, porque digamos se han automatizado una serie de movimientos. Y bueno, y en tercer lugar, porque bueno, los estudios que hemos hecho nos dejan muy claro que si uno desde edades tempranas se acostumbra a no beber alcohol cuando conduce, posteriormente, pues hay mucha gente que tiene más conciencia y, por supuesto, no conduce bebido.
Pues la verdad es que son más puntos, pero los más importantes o destacados, como ha dicho el profesor, pues digamos que los hemos subrayado aquí. Lo que sí aconsejamos, obviamente, es que se eche un vistazo a la nueva ley de tráfico como algo casi obligatorio, porque esa es otra, ¿no? O sea, tengo la sensación, yo el primero, de que aprendemos sobre la marcha en vez de pararnos un minuto a mirar todas las normas y ver exactamente qué es lo que se ha aprobado y no se ha aprobado.
Pues sí, tiene usted razón, pero el problema, seamos sinceros, ya viene de origen. Somos de los pocos países que, siendo obligatoria la educación vial desde el código primero que tuvimos de 1934, no hay educación vial en los colegios, y como le he dicho antes, de los pocos países de Europa que para sacarse un permiso de conducir no hay formación obligatoria ni teórica ni práctica. Claro, esto difícilmente se puede compensar con campañas o con la labor que ustedes hacen, los medios de comunicación, que por cierto aprovecho para decir decir que después de las autoescuelas son el sitio donde, según una encuesta que yo he realizado, la gente dice que ha aprendido más seguridad vial. Y cuando hablamos de seguridad vial, hablamos de una cosa enormemente importante. Los que mueren en tráfico mueren sanos, no tendrían por qué morir. Y en segundo lugar, el problema es que el riesgo o las conductas de riesgo que yo tengo se las impongo a los otros usuarios de la vía y se provocan esas muertes tan estúpidas, tan absurdas y, como dice la Organización Mundial de la Salud, tan evitables.
Pues profesor Montoro, presidente de honor de la Fundación para la Seguridad Vial y catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Gracias a ustedes por preocuparse por este tema.
Un abrazo. Siempre es interesante, ¿verdad?, saber qué son las novedades, cuáles son las novedades. Y también es interesante escuchar a los oyentes. Hoy, por ejemplo, en el octavo día de huelga del transporte, hay muchos mensajes al respecto, pero también de otros asuntos. Empezamos con un oyente que fue camionero y que apoya a los transportistas.
Mira, el tema de transporte está muy mal. Yo apoyo a los compañeros, que está todo... Yo soy camionero muchos años y está todo hecho, hablando mal, una mierda. Y también apoyo al mundo rural. Por cierto, ayer estuvimos de manifestación en Madrid y eso de los medios, tela. Ahí tengo vídeos y cosas de 1.800 autobuses, todo el paseo de la Castellana hasta las Torres, tío, llenos de autobuses en línea de cuatro y uno detrás de otro, más las calles aledañas. Y luego, encima todo, a media mañana estuve hablando con policía municipal y tal y cual, y había más o menos 1.000.000 de personas a las 11 de la mañana. Así que imagínate la gente que hay. Lo que pasa es que estos políticos, pues ya sabemos.
No solo hemos hablado de transporte, aunque nosotros hemos hecho un hueco para los transportistas y esta situación. Por otro lado, hemos hablado ahora mismo de la nueva ley de tráfico. Bueno, pues Ignacio nos hace esta pregunta.
Buenos días, señor Herrera. Ignacio desde Cantabria. Con la nueva norma de tráfico, ¿piensan encender las luces en las autovías la Dirección General de Tráfico para incrementar la seguridad del ciudadano o siguen tocando los pies con ellas apagadas?
Pues interesante, porque fíjate, hemos hablado precisamente de este tema hace nada. Igual que lo que nos dice Pepe, que también dice que habría que multar a los que van por la calle mirando el móvil.
Buenos días, señores. Me parece muy bien que multen a los que vayan en el coche con el móvil, pero también deberían de multar a mucha gente que van con el móvil por la calle, por la acera, por donde sea, sin mirar, simplemente mirando y escribiendo en el móvil. Ya está bien, hombre, ya está bien.
Sobre todo porque, como decía precisamente el profesor, es peligrosísimo para el peatón, que no mira, sale sin mirar, observando su móvil, manejando su móvil, y al final pues es el que se va a llevar la peor parte. Por lo tanto, tendría que tener cuidado mucho la ciudadanía. Yo el primero, que muchas veces voy por la calle mirando el móvil. Hablando de móvil, el número de teléfono al que puedes llamar para dejar el mensaje que quieras, eso sí, tranquilamente y cuando estés en posibilidad de hacerlo. 699-1314. 699-1314. Ahí os escuchamos siempre vuestros mensajes. Como vamos a escuchar Mediodía COPE dentro de nada, con Pilar García Muñiz en el octavo día, como digo, consecutivo de parón indefinido de los transportistas, descubriendo las consecuencias que esto está teniendo ya en nuestro día a día, ¿verdad?
Consecuencias importantes, John, para algunos negocios y algunos sectores. Hemos conocido pues las historias de ganaderos que pues durante estos días tienen que tirar leche porque no hay nadie, no hay camiones que la recojan. Pescaderías que no tienen nada en sus escaparates o fruterías que han tenido que cogerse vacaciones de manera obligada, pues porque no tienen apenas nada que ofrecer a sus clientes. Pero también se notan las consecuencias en los pequeños negocios. Por ejemplo, los talleres, como el que tiene Rafael en Santander.
La falta de suministro es total. Ahora mismo tengo dos coches en el taller que ya llevan dos días esperando suministros. O sea que esto es cotidiano ya casi. No podemos inventar las piezas, no podemos hacer
pues
más.
Pues los talleres que también están notando esa falta de suministros. En definitiva, son muchos los negocios afectados. De ello hablamos enseguida.
De ello hablamos enseguida, ya lo sabes. Mañana a las 6 de la mañana, Herrera te dará los buenos días aquí en Herrera en COPE. Ahora seguimos con la información.
Estar informado.
Leonardo DiCaprio.
Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla.
Una película de Christopher Nolan.
ganadora de 4 Oscars. Origen. El domingo por la noche, estreno en 13.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te venimos contando, éramos pocos y parió la informática. No está siendo una mañana fácil en Madrid y es que un fallo informático en la estación de Chamartín ha paralizado un 11% de los cercanías de la región y ha provocado que muchos hoy llegaran tarde al colegio, a su trabajo. Ha pasado aquí en esta empresa y habrá pasado también en la tuya, que sí. Enseguida hablamos con un experto para saber qué es lo que ha podido suceder. Pero antes, te cuento que, entre otras cosas, tenemos muchas cosas por delante para ti. Para contarte, dentro de un instante vamos a hablar con Borja Pascual de Gestorum, pero antes vamos a intentar recordar qué es lo que ha sucedido en la red madrileña de cercanías para que se hayan montado estos retrasos, sobre todo a primera hora de la mañana. Si eres de los que usas el cercanías para tus desplazamientos, sabrás que hoy te podemos contar alguna novedad. Antes.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 91-528-6822, gruposercon.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Ya está aquí el mes Comfo de Conforama, con grandes descuentos para tu casa. Nos encontrarás en Alcorcón, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Rivas, Getafe y Majadahonda. No te lo pierdas.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te voy a llevar ahora a Clínica Baviera, porque es un centro oftalmológico de referencia en toda Europa. ¿Por qué? Pues por su constante desarrollo tecnológico. Hoy vamos a hablar de las afecciones de retina con el doctor Luis Arrébola, que es oftalmólogo de la unidad de retina de Clínica Baviera Madrid. Doctor, ¿es cierto que las enfermedades que afectan a la retina y a la mácula son las que más casos de ceguera provocan y que además, si se pillan a tiempo, se puede solucionar?
Pues así es, cierto. Estas son unas enfermedades que en las fases iniciales no producen prácticamente ningún síntoma y por eso es importante la detección precoz. Y para eso la recomendación que hacemos los médicos y las sociedades médicas es hacerse una revisión oftalmológica completa a partir de los 50 años.
Y doctor, ¿cuáles son las enfermedades de retina más frecuentes?
Pues las más frecuentes, empezamos por la degeneración macular asociada a la edad, que es una enfermedad cuya frecuencia va en aumento. También la enfermedad asociada a la diabetes, la retinopatía diabética, y las que están asociadas a la miopía, sobre todo la miopía alta, como el desprendimiento de retina.
Tratamientos eficaces los hay, ¿verdad?
Los hay y cada vez más. Y pues, además esos tratamientos deben ser aplicados cuanto antes para que las secuelas de estas enfermedades sean controladas, y el diagnóstico precoz por eso es fundamental.
Luis Arrébola, doctor de la Clínica Baviera de Madrid, gracias por estar con nosotros. Ya lo sabes, si nos estás escuchando y te interesa, baviera.com o en el 920-6020. 920-6020.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un una asesoría online para pymes y autónomos que cuenta con más de 50 especialistas para hacerte la vida más fácil. Dices, ¿eso existe? Pues sí. Borja Pascual es presidente de ANEREA, la Asociación Española de Nuevas Empresas y Autónomos, y embajador de lo que te vamos a hablar, Gestorum. Borja, como siempre, nos traes un caso real de Gestorum, ¿verdad?
Pues sí, hoy os quiero hablar de un cliente, de Félix, que gestionaba una sociedad limitada con 10 trabajadores y, bueno, pues llevaba la gestión de las nóminas, los seguros sociales, incidencias, un verdadero dolor de cabeza.
Hablas, entre otras cosas, de un problema, pero también de una solución, porque los precios todo incluido son un chollo. ¿Pero qué problema era el que tenía Félix?
Sí, bueno, pues es que la legislación laboral, o bueno, mejor dicho, los convenios, las disposiciones, pues cambian continuamente y muchas empresas y autónomos que deciden llevar la parte laboral, pues intentan, bueno, pues poder con todo presentar esos seguros sociales, esas nóminas, pero claro, el problema viene cuando surge un problema y la nómina, pues esta que estábamos haciendo, un corta y pega de mes a mes, pues no corresponde y al final eso pues nos trae problemas.
Todo esto con unos precios que diría yo imbatibles, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que la gestión laboral que ofrece Gestorum para todos sus clientes, estamos hablando que son 9 euros por nómina al mes, con lo que, bueno, pues la verdad es que no merece la pena llevarlo uno mismo. En el caso de Félix, tú fíjate que bueno, pues estaban haciendo las mismas nóminas una y otra vez hasta que, bueno, pues tuvieron que despedir a un trabajador, les denunció, se dieron cuenta que no estaban actualizando el convenio durante 2 años. Bueno, pues imagínate la factura que les salió a pagar. Y a partir de ese momento, Félix lo tuvo claro, como, bueno, pues tienen que tenerlo todos tus oyentes, que al final, por 9 euros la nómina, pues es mucho más interesante que te lleven todos estos temas profesionales, los especialistas de Gestorum. Pero es que además, si te traes también la parte contable y fiscal, estamos hablando de que puedes llegar a tener ahorros entre 6.000 y 12.000 euros al año. Así que, bueno, pues una cosa por otra y el trabajo bien hecho que al final uno se ahorra dinero.
No, es una barbaridad lo que te ahorras y lo económico que supone. Estamos hablando de dinero, de tiempo y de salud. Para quien quiera más información, ¿dónde pueden localizaros?
Pues en la página web de gestorum.es o pueden llamar al 990 33 50. Van a recibir información, presupuesto, todo sin compromiso, de manera gratuita, pero además con una gran, con una calidad y con una garantía especial, y es que no hay permanencia. Y bueno, pues el servicio ya de por sí solo, sin tener permanencia, pues está garantizado.
Pues muchas gracias, gestorum.es o llama al 990 33 50. Un abrazo, Borja.
Un abrazo.
Y ahora nos vamos, Mónica Álvarez, a ver qué es lo que ha pasado con esa estación de Chamartín.
Sí, ese fallo informático en el sistema de señalización de la estación de Chamartín que provocaba y sigue provocando demoras y cambios de recorridos en gran parte de las cercanías de la región. Y vamos a hablar con un experto que sabe mucho de esto, que es Moisés Requejo, ingeniero industrial, experto en sistemas ferroviarios. John, a ver si lo digo bien.
Pues Moisés, ¿qué es lo que ha pasado y cómo funciona este sistema de señalización?
Bueno, lo primero, buenos días a todos. Bien, lo primero que tenemos que recordar es que los trenes van guiados por los carriles. Es una obviedad, pero conviene recordarlo para entender lo que vamos a hablar después. Sí. O sea, cuando yo quiero girar un tren, no es como un automóvil, no puedo girarle. Tengo que tener una serie de aparatos especiales que están instalados en la vía, que es lo que se conoce como aparatos de vía o desvíos, y además también tenemos las señales. Pues cualquier error que podamos cometer a la hora de mover esta serie de instalaciones que tenemos en las vías podría generar un accidente. Pues para evitar eso, tenemos dos sistemas, dos instalaciones de seguridad que controlan la circulación de los trenes. Uno de ellos es el enclavamiento y otro son los bloqueos. Los enclavamientos son los sistemas que gestionan la circulación de los trenes dentro de las estaciones. Y los bloqueos son los que gestionan la circulación de los trenes entre estaciones, en lo que se llama lo que se dice técnicamente los trayectos. Entonces, si yo quiero gobernar una estación como es la estación de Chamartín, que es una estación, una gran estación, con muchas vías, evidentemente tengo muchos aparatos de vía para dirigir los trenes hacia las diferentes vías que necesito, hacia los diferentes andenes. Entonces, si falla el enclavamiento, pues evidentemente es muy difícil gestionar esta circulación. Entonces, aparentemente, parece ser que ha habido algún problema en el enclavamiento. El enclavamiento es un sistema electrónico, son tarjetas electrónicas, armarios electrónicos, que lo que hacen es dar las órdenes a los diferentes aparatos que hay en la vía y a las señales. Entonces, si el enclavamiento, por lo que sea, ha fallado, pues entonces es muy difícil gestionar el tráfico de una estación tan grande como la de Chamartín. Y entonces, pues evidentemente, la solución es desviar los trenes o utilizar otros medios de transporte hasta que se solucione el problema. Aparentemente, eso es un poco lo que ha pasado.
Bueno, la verdad es que lo ha contado, nos ha dado una clase magistral, Mónica. Nos ha contado ya perfectamente, vamos, exactamente cómo...
¿Qué ha podido pasar y las consecuencias de ese fallo?
Y las consecuencias, ¿cómo? Tengo muy poquito tiempo, pero ¿cuánto se suele tardar en arreglar algo así aproximadamente? Ya sé que le estoy hablando de grosso modo.
Bueno, hay que saber cuál es realmente la causa del fallo, ¿vale? Aparentemente podrían ser dos causas de fallo, ¿no? La primera causa de fallo sería que por alguna circunstancia el software que gobierna los sistemas electrónicos haya fallado.
Pues le tengo que dejar aquí y me quedo con las ganas de saber el resto, pero es que llegan los compañeros de Mediodía Cope. Gracias, don Moisés, un abrazo.